Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Son las 8 en punto, bienvenidos a Mesa Blue. Hace una semana, en nuestras cuentas de Twitter y en la página digital de Blue, etcétera, comenzamos a preguntarle a la gente si tenía trabajo, qué esperaba del trabajo, cuál es su ambición laboral, qué sueña, qué quiere. La verdad es que las respuestas han sido tantas que nos han dejado verdaderamente atónitos, y entonces decidimos en este programa tratar de darle una mano a los que están buscando trabajo, pero sobre todo darles soluciones y tratar de comprender qué es lo que está ocurriendo en este país, en Colombia, donde hay tanta gente que se queja de que no tiene trabajo, de que está preparada, de que el trabajo que tiene no lo hace feliz, que los jóvenes se quejan, los adultos se quejan, los ancianos se quejan. Es decir, es verdaderamente, Carolina, y lo que estamos viendo hoy, a mí personalmente me tiene muy impresionada. La tendencia número uno en Colombia es: Vanessa, yo busco empleo. Y la gente escribiendo de todas las edades, con todos los cuentos, los que tienen experiencia, los que tienen educación. Por allá hay un señor que dice: yo tengo un doctorado y no sé qué hacer. Es decir, realmente queda uno muy abrumado.
Vanessa, y es que es la preocupación más grande de los colombianos. Y las quejas constantes, ¿cuáles son? Los sueldos que les ofrecen cuando van a pedir trabajo, que aplican en todos los portales, pero nunca los llaman, que están pidiéndole experiencia a los jóvenes de recién egresados, que la única experiencia que tienen son sus prácticas profesionales. Y la cifra, más de 2,3 millones de colombianos buscando trabajo en el país.
La información más reciente que tenemos es la del DANE de junio, ¿no?
Sí, este viernes sale la nueva cifra de desempleo en el país.
Bueno, Angie Viviana Velázquez es la directora del Servicio Público de Empleo. Bienvenida, Angie.
Muchas gracias, Vanessa. Realmente es un espacio valiosísimo y es una gran oportunidad para que muchos colombianos puedan conocer en qué consiste y qué hace el Servicio Público de Empleo en Colombia.
Y cómo le ayudan a la gente. Sobre todo, lo que quisiera después de este programa es que el que nos está oyendo diga: ah, caramba, yo puedo hacer esto así, o yo estoy fallando en esto, o mi hoja de vida no está bien en esto. Digamos, eso me parece que es importante. Daniela Acevedo tiene 25 años, es graduada de Finanzas y Comercio Internacional de la Universidad de La Salle y está buscando su primer empleo, Daniela, desde hace 2 años, ¿no?
Así es, Vanessa.
Ahora nos va a contar su historia. Alejandro Durán López, pues es más preparado que un cumis, ingeniero mecatrónico. ¿Qué es eso, Alejandro?
Bueno, es una ingeniería donde pues básicamente se mezclan varias otras ingenierías, como es la ingeniería mecánica, la ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica e ingeniería de sistemas.
Y está buscando también empleo desde hace 15 meses. Iván Daniel Jaramillo es el director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Voy a comenzar con Iván. Iván, buenas noches.
Buenas noches, Vanessa, y para todos los oyentes.
Iván, hay una inquietud que me ha estado rondando durante todo el día, pues porque la noticia económica es que el dólar está tan alto como nunca había estado, rozando los 3.500 pesos. ¿Tiene algo que ver el dólar tan alto que ha venido en incremento durante el último año con esto del empleo?
Sí, tiene mucho que ver, porque es que el empleo es un efecto económico que no puede simplemente ligarse a políticas y a leyes. Es decir, que todos los factores que alteran el crecimiento económico son los que determinan que tengamos una mayor o menor tasa de empleo. Nosotros tenemos una tasa de empleo los primeros meses preocupante de 2 dígitos. Estados Unidos está en 3, yo la última que vi era 3.8, 3.9. Hay un desbalance muy grande allí, y tiene todo que ver, porque insisto, es que el empleo no tiene que ver con leyes, con reformas laborales para disminuir derechos. Tiene que ver con el crecimiento económico y con la capacidad productiva de un país de generar la demanda de empleo que la oferta pues amerita, ¿no? Es decir, lograr que esas personas que están buscando empleo, que se inscribieron al inicio del programa, pues tengan un lugar en donde optar para aspirar a un cargo, y con un buen acompañamiento, ojalá, del Servicio Público de Empleo, pues puedan optar a esos cargos y sean aptos para ser seleccionados en un proceso de reclutamiento específico, ¿no?
¿Por qué el dólar afecta directamente la creación de empleo? ¿Qué tiene que ver los empresarios como contratan? ¿Qué tiene que ver directamente? ¿Cómo es? Expliquémoslo como pues paradojas.
Claro, para que la gente entienda de forma muy sencilla, pues justamente un dólar tan alto va a generar una afectación muy fuerte a nuestro aparato productivo, porque justamente toda la importación, toda la oferta de bienes y servicios, pues se va a ver afectada, porque se va a encarecer. Entonces va a ser más difícil que el aparato productivo crezca, y lo que necesitamos es que haya empresas que tengan suficientes puestos de trabajo para ofrecer. Pero en la medida en que sea más costoso para un empresario colombiano importar materias primas, etcétera, poder trabajar con la tasa de cambio tan alta, pues va a aclarar toda la ecuación, sin perjuicio de todos los problemas que hay en la bolsa y en el sector financiero, de una tasa de cambio tan alta que posiblemente va a generar unas diferencias en todas las inversiones que se han hecho previamente en el mercado colombiano, ¿no?
Iván, el salario mínimo aumentó en Colombia este año en un 6%, más o menos, ¿no? Con una inflación que ronda el 3%, pero el aumento del salario mínimo en ese momento, en diciembre, cuando, pues como siempre ocurre, lo anuncian, comenzó como a crear alguna incertidumbre, que dijeron, no, el salario mínimo subió mucho, pues para los que ganan el salario mínimo, obviamente, pues no subió lo suficiente, porque siempre hay una discusión muy grande ahí. Pero en relación con la inflación de Colombia, ¿ese aumento del salario mínimo tiene alguna consecuencia en eso que estamos viendo del desempleo?
Sí, hay muchos que asocian el tema del aumento del salario mínimo y pero un salario mínimo para algunos muy alto con la generación de empleo y la posibilidad de crear condiciones de trabajo. Lo que sucede es que es una discusión que es mucho más grande. Nosotros tenemos en medida una canasta familiar de 1.300.000 pesos, nuestro salario mínimo es de 828.116, luego es casi la mitad de lo que cuesta la canasta familiar. Hay algunos problemas históricos de actualización del salario mínimo que uno no podría simplemente concluir y asociar con que el salario mínimo es el culpable de las tasas de desempleo que tenemos. Insisto, los derechos laborales no son los culpables de que haya desempleo o que haya empleo. Los derechos laborales procuran cumplir la promesa de la Constitución de que en Colombia haya un trabajo decente. Que el trabajo que promete la Constitución no es cualquier ocupación, es un trabajo que tenga unas condiciones mínimas de dignidad, de vitalidad, de respeto de derechos, etcétera, que muchas veces no se cumple suficientemente, y habría que partir de la idea de que el salario mínimo, si creció mucho o no, y si contribuye a la inflación o no, tiene que estar relacionado con la capacidad de acceso a medios vitales de los trabajadores. Eso significa, para que se entienda muy fácil, pues por lo menos tener acceso a la canasta familiar, que es lo que por lo menos debería garantizar.
Sí, que por lo menos pueda garantizar uno la comida, que creo que es lo más elemental, ¿no? Y lo otro es... Lo otro es, estas propuestas de ley tan constantes que hay, ¿eso frena de alguna manera, implica en las decisiones que toman los empresarios a la hora de contratar gente? Por ejemplo, una propuesta por encima, la de la prima extra, que está por ahí rondando. ¿De qué manera estas propuestas relacionadas con el trabajo impactan o tienen alguna implicación en las decisiones que toman los empresarios para contratar gente?
Sí, el trámite de la prima de la canasta familiar ha sido muy debatido en esa lógica, ¿no? Y si eso generaría un incentivo para no contratar trabajadores. Pero es que, insisto, eso en realidad es una prima que busca compensar esa falta de poder adquisitivo que señalaba para los trabajadores de salario mínimo exclusivamente, ¿no? Es una prima calculada con base en el salario mínimo, no con base, pues, años de proyecto, lo que dice, no con base en lo que gana el trabajador. Procura compensar esa pérdida de poder adquisitivo que tienen los trabajadores colombianos.
Sí, pero sí, suma, digamos,
la contratación, porque no de una relación directa.
Ah, okay, porque cuando uno habla de empleo, pues habla de millones de empleos, ¿no? De unas cifras, claro, y se imagina que la creación de empleo, exacto, tiene que pasar por un montonón de gente. ¿Qué tanto implica lo que ocurre en una casa, donde una persona tiene a dos personas contratadas, o digamos, uno por uno va sumando, o verdaderamente las cifras del desempleo y las oportunidades laborales tienen que correr por cuenta de grandes empresarios? ¿O esto es un asunto de todos los colombianos que de una u otra forma podemos dar trabajo y tenemos trabajo?
No, es un asunto de todos los colombianos, es decir, yo en eso quiero ser muy claro, nosotros tenemos 23 millones de ocupados no es que tengan un trabajo, que tengan una relación, que tengan unos derechos. Significa que en la semana de referencia desarrollaron cualquier actividad al menos por una hora. No es que tengan un trabajo en condiciones de trabajo decente,
sino todos los días una hora mínimo.
Exactamente, eso es ocupado. Eso no es que tenga un trabajo realmente.
Claro.
Ahora, ¿es un problema de toda la sociedad? Por supuesto. Es un problema de la señora que tiene una señora que le ayuda en la casa y que tiene que reconocer unos derechos, por supuesto. Pero es que el trabajo, como digo, no es una mercancía. No es comprar una chaqueta que la niña que sea más barata pues pueda vender más, sino que esto tiene unas connotaciones de dignidad, de trabajo decente, etcétera, pues que tienen que tener unos mínimos de garantías para que sea respetado, porque a todos nos interesa al final, Vanessa, pues que los trabajadores tengan capacidad adquisitiva.
Claro.
Es individualmente, pues claro, es un costo, pero yo necesito que la gente pueda pagar las corbatas que yo confecciono.
No, que se mueva la economía, que se mueva todo, que pueda comerse algo, que pueda comprarse algo, ¿no?
Por supuesto, porque entonces ¿a quién le vendo las hamburguesas o la pizzería, etcétera? Por eso es la economía necesita que los trabajadores tengan capacidad de consumo para que crezca el consumo interno y por esa vía el aparato productivo pues se fortalezca, ¿no?
Sí, la cifra más reciente que tenemos del DANE Iván, es del 9.4% de desempleo en Colombia, pero el viernes sale una cifra nueva. Dentro del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, ¿qué proyecciones están haciendo?
Nosotros aspiramos que por el tema estacional, ojalá se mantengan un dígito, pero prevemos que lamentablemente hay un tema preocupante ligado a esa cifra, y es la cifra de desempleo juvenil, que normalmente duplica la del desempleo nacional general. Entonces hay que establecer, y yo sé que el Servicio Público Amplio lo está haciendo, hay que establecer canales prioritarios transitables para sectores especialmente vulnerables, como los jóvenes, como las personas con discapacidad, como las mujeres, etcétera, que tienen tasas de desempleo superiores a las del promedio general, que ameritan políticas focalizadas de incentivo en materia de políticas activas para contribuir a que esas personas encuentren finalmente un trabajo, ¿no? Un empleo. Sobre todo el tema de empleo juvenil es preocupante, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, porque eso genera desempleo estructural, ¿no? En la medida en que yo no consigo un trabajo, pues luego me van a pedir experiencia para acceder a un trabajo Y, y pues no la va a tener porque usted no me da la oportunidad de ir acumulando experiencia. Entonces genera ese ciclo, círculo vicioso que impide que los jóvenes accedan a ese anhelado primer empleo, ¿no?
Listo, ya volvemos. Iván no pudo venir a cabina, entonces nos acompaña por teléfono. Esto de los jóvenes, Angie, pues es que es lo que ocurre, por ejemplo, en Cuba, en Venezuela. En Cuba, que es durísimo, porque son 5 generaciones de jóvenes que no están acostumbrados a trabajar, y es verdad, es decir, ver a una persona adulta que no tiene trabajo, pues es muy doloroso, es muy preocupante, pero ver a un joven sin trabajo es que le rompe a uno el alma, porque es la construcción de sueño, la construcción de futuro, la construcción de nación, es muy fuerte, que es lo que está ocurriendo en Venezuela, que es lo que ocurrió en Cuba durante tantos años. En las estadísticas, en todo este trabajo que tienen ustedes en la en el Servicio Público de Empleo, ¿qué hacen para darle trabajo a la gente, a los jóvenes en particular?
Sí, acá es importante mencionar que este plan de desarrollo sí contempla una meta de colocaciones específicamente para jóvenes, cosa que no pasaba antes. Nosotros específicamente para jóvenes tenemos una meta de 627 mil colocaciones para el cuatrienio.
Ustedes tienen, el proyecto de ustedes es 2.1 millones de empleo,
¿cierto? 2.3 millones.
2.3 millones de empleo. Cuando digo ustedes es la administración de Iván Duque.
Sí.
2.3 millones de empleo, de los cuales 600 mil.
De los cuales 627 mil van a ser jóvenes.
Eso es a finales del periodo.
Exactamente.
¿Pero ustedes recibieron el desempleo en cuánto?
Pues lo que pasa es que nosotros cuando recibimos la unidad no tenía metas de colocaciones ni desagregaba por poblaciones, ¿sí? Entonces, cuando nosotros llegamos, lo que se hacía antes es que ahí se llevaba una cifra y unos indicadores específicamente de totales. Cuando nosotros llegamos, recibimos que tenían en ese momento unas colocaciones para el año 2018 de 279.825.
No, el porcentaje de desempleo en Colombia en el 2018 era ¿cuánto? Claro, en el 2017.
2017, tenemos las cifras comparativas con el primer trimestre de este año, que son las siguientes: 8.7
en 2017,
2016, 8.9,
2015,
8.2,
2014,
9.2,
y en Santos, 2010, que es finalizando el periodo. ¿Uribe entrega el desempleo en Colombia en cuánto?
11.6.
11.6, baja a 9.2, va a 8.2, 8.9, 8.7, y ahora está a 9.4. Les quedan 3 años.
Nos queda 3 años.
¿Cómo van a generar 2.600.000 empleos en 3 años?
2.300.000. Acá, Vanessa, hay que aclarar lo siguiente, y es que la unidad de Servicio Público de Empleo no genera empleo.
Ayuda a conseguir empleo.
Lo que hace es ayudar a que se encuentre la oferta y la demanda, y armonizar, que era un poco lo que hablaba la persona del observatorio. Y él decía, y nosotros ayudamos en las políticas activas, que lo que hacen no es que nosotros generemos empleo, sino lo que ayudamos precisamente es ayudar a intervenir, por ejemplo, para las personas que se quedan cesantes y nuevamente que se reenganchen laboralmente. Es decir, que ayudamos de alguna forma a suavizar y que las personas vuelvan a insertarse a través de una intermediación efectiva. Entonces, eso es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque a veces a nosotros nos dicen, bueno, ¿usted cuánto empleo va a generar? Uh-huh. Y nosotros lo que acá
miden el, digamos, tiene un impacto directo sobre el proyecto laboral del gobierno. ¿Sabe qué es que es muy interesante, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos? Trump tiene una cifra de desempleo de 3.7%. Eso no se había visto nunca en la historia. Además, es un país de 350 millones de habitantes. Pues obvio, por eso es que el señor está con todo y los escándalos y la popularidad y todo lo que sea. Que a la gente le interesa es tener trabajo. Si usted tiene trabajo, como nos decía ahorita el amigo de la Universidad del Rosario, puede salir a comer, puede gastar plata, puede comprar una corbata, como decía él, puede comprar lo que sea. Y todo el país se está moviendo, todo el país.
Sí, de hecho nosotros tenemos un programa específico, que es el modelo de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas, que es eso, y es algo de lo que hablaba la persona del observatorio. Nosotros tenemos unos programas específicos donde ayudamos a las personas o a las poblaciones que más difícil acceso tienen al momento de insertarse laboralmente. Por eso es que nosotros decidimos en esta administración comprometernos y tener unas metas específicas para unas poblaciones. ¿Quiénes son? Mujeres, jóvenes, víctimas y personas con discapacidad.
Bueno, ahorita entonces, después de las historias de nuestros dos invitados, le voy a pedir que nos explique cómo funciona y qué puede hacer la gente. ¿Cómo puedo conseguir un trabajo? Si me levanto y no tengo trabajo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la mejor manera? Y creo que esto también es importante. ¿Qué trabajos se están dando en Colombia? ¿Ha cambiado de golpe? ¿Ya no se necesitan tantos ingenieros como antes? ¿O qué es lo que pasa, digamos, ahí?
Nosotros sí hemos visto y sabemos que viene una demanda más fuerte en el área de tecnología y de sistemas. De hecho, por eso es que nosotros ahorita justamente desde la unidad se está realizando un trabajo de investigación en alianza con una universidad donde la intención es ver qué está pasando específicamente para ese sector y de alguna forma hacer una prospectiva laboral y poder decirle al sector educativo cuáles son las demandas y qué está necesitando el mercado, porque uno tiene que saber que
¿qué es lo
no
que se
es
está moviendo?
Claro, exactamente. Claro. Nosotros, ¿cuál es la discusión de años atrás? La discusión es siempre que uno va a estos escenarios es que no hay esa articulación entre educación, entre sector trabajo, entre lo que piden entonces también los sector productivo. Entonces uno debe hacer ahí una triangulación y decirle, ojo, sector educativo, forme en esto que es lo que está demandando,
tecnología
que es lo que
sistemas.
Está necesitando.
Y supongo que eso tiene que ver un montón con todo este boom tecnológico y digital que hay en el mundo.
Exactamente.
Pero si comienzan a estudiar ahorita, pues van a ser técnicos,
claro, pero por
etcétera,
ejemplo,
en unos años todavía
claro,
se va a necesitar. ¿Ustedes miran proyecciones?
Sí, de hecho, no sé si ustedes han fijado, pero hoy en día, por ejemplo, en muchos colegios dan robótica. Y dan cursos de robótica. Y es
desde
por
los
eso,
cinco
porque
años.
Es una, claro, porque es que eso es una tendencia y hacia allá va el mundo. Ustedes saben que hoy en día una persona puede de pronto no haber ido a la universidad, pero tiene que saber manejar un celular. Cosas que se terminan siendo básicas de la vida cotidiana y de la vida diaria, pero que todos tenemos que asumir porque terminamos sumergidos en un avance tecnológico que o nos metemos o entonces quedo yo obsoleta y ni siquiera sé manejar un celular. Cosas tan básicas como para comunicarme.
Pero, por ejemplo, las carreras como derecho, medicina, supongo que continúan vigentes porque médicos
claro,
sí o sí todo el mundo
claro, pero entonces,
la humanidad se enferma
claro, pero
de
entonces,
siempre.
Claro, pero entonces tú qué ves, en vez medicina, pero entonces también ya relacionan medicina, pero entonces también con algo tecnológico, entonces empiezan a ver también robótica desde la medicina. Entonces fíjate que si bien es cierto se mantiene la esencia, de todas formas sí hay que sofisticar de alguna forma todos los perfiles y las competencias que las personas con las cuales están saliendo. Entonces ya hoy en día también desde muchas profesiones la intención es que las universidades ajusten
sus pensum,
claro,
sus programas,
que ellos ajusten el currículo de tal forma que las personas salgan con las competencias que es lo que de lo que
necesita.
Está pidiendo el mercado, claro.
Por ejemplo,
además porque, por ejemplo, si se van a otro país donde ya operan a través de un robot, pero finalmente quien maneja ese robot es el médico, ¿cierto? Que es lo que uno ha visto, pues necesitan saber de robótica y necesitan saber tener ciertas áreas específicas de tecnología. Entonces ellos se tienen que preparar porque hacia allá vamos todos.
Claro, ¿cómo está el mundo en términos de desempleo? Bueno, ya puse el ejemplo de Estados Unidos, que realmente me parece tremendo. Lo tiene Donald Trump en 3.6%, en el 2008, estaba en 5, en el 2009 llegó a unas cifras altísimas, que era el 10%, pero esto viene después de la crisis hipotecaria del 2008, que no se nos puede olvidar. Obama recibe el 20 de enero del 2008 un país con una crisis tremenda, con un desempleo del 5, que el año que se inaugura se dobla, se duplica al 10, lo baja al 8.3, lo baja al 6.6 y hoy está pues en el 3.6, que eso es genial. ¿Qué pasa en Chile, por ejemplo, que es un modelo interesante?
En el primer trimestre de 2019 es una cifra del 7.1% y Argentina 10.1% y tiene más de 2 millones de desempleados.
Y es un país de 45 millones de habitantes.
Sí, señor.
2 millones de desempleados. O sea, ¿estamos como Argentina?
Estamos como Argentina.
¿Más o menos?
Más o
con
menos.
Todo
con
lo
una
que
cifra
criticamos
del 9.4
de
y Argentina está en 10.1.
¿Cuál es la historia de Alejandro? ¿Cuál es la historia de Daniela? Les agradezco un montón haber venido acá al programa. Bienvenidos.
Gracias a ti por invitarnos.
Tal vez Alejandro, que nos escribió por Twitter y nos encanta tenerlo. Arranquemos con Alejandro. Tiene 31 años, ¿no, Alejandro?
Sí, señora.
Ingeniero mecatrónico.
Y también soy tecnólogo en mecatrónica del SENA.
No le entendí, ¿qué es ser mecatrónico?
Hablamos como una mezcolanza de varias áreas del núcleo básico de conocimiento de la ingeniería. O sea, tú ves lo que es mecánica, electrónica, electricidad, automatización.
Pero eso todavía se necesita, ¿no, Angie?
Sí, claro que sí.
Claro.
Eso se necesita porque finalmente es tendencia, era lo que yo les decía. Son carreras que esas son carreras de futuro y carreras que tienen asegurado muchísimos años donde se va a necesitar esas competencias.
Porque el mundo se está moviendo en torno a eso. ¿Y Alejandro está sin trabajo hace cuánto?
Ya voy para un año y 4 meses de buscar activamente empleo.
¿Cómo ha buscado trabajo?
Bueno, yo principalmente uso internet para aplicar ofertas de empleo, principalmente en 5 plataformas. Entonces siempre de entre 5:30 a 6 de la mañana empiezo pues con la maratónica labor de revisar ofertas de empleo.
¿Y qué hace? ¿Aplica? ¿Manda? ¿Lo han entrevistado?
Sí, señora. De este año y 4 meses, solamente me han llamado a entrevista en 4 oportunidades.
¿Y qué le dicen en la entrevista?
Pues, algunos sí te dicen a ti, que el perfil que están buscando no se ajusta a lo que...
Pero, ¿cuál es el perfil suyo? Digamos, usted, ¿qué hace en una empresa? ¿Qué le aporta a una empresa? ¿Qué podría...?
Bueno, más que todo es para la parte de mantenimiento industrial, la parte eléctrica, electrónica y mecánica de las máquinas que se usan a nivel industrial, las empresas manufactureras. También estoy en la capacidad de diseñar e implementar robots y maquinaria industrial, obviamente con su parte de automatización, la parte también de electrónica y de control y electricidad de potencia y de control también.
¿Y el último o el más reciente trabajo que tuvo fue en qué, Alejandro?
Yo trabajé como tablerista en una empresa, la persona encargada de fabricar los tableros eléctricos para distintas máquinas o distintas empresas que lo requieren.
¿Tiene esposa, hijos?
No, señora.
¿Soltero?
Soy soltero.
Y pues pasa por ahí que entonces la construcción de vida, digamos, usted, ¿de qué vive si no tiene empleo?
Bueno, pues en ocasiones, pues no son todas las veces, recurren a mí compañeros ex compañeros de la universidad, amigos, conocidos o referidos que necesitan de pronto realizar algún proyecto. Pues en este momento, pues, aparte de la búsqueda de empleo, estoy trabajando en un pequeño proyecto.
¿Y con eso soluciona un ratico la vida?
Más o menos.
¿Con quién vive? ¿Vive con los papás?
Sí, yo vivo con mi mamá y dos de mis hermanos.
Claro, porque mientras no tenga empleo, pues no puede vivir solo.
Exactamente, pues la idea obviamente es empezar a compartir los gastos de la casa, ayudar en lo que se necesite.
Claro.
Puesto que pues mis dos hermanos y mi mamá son los que prácticamente están
trabajando. ¿La mamá qué hace, Alejandro?
No, mi mamá es ama de casa.
¿Es ama de casa?
Sí, señora.
¿Y sus hermanos?
Bueno, mi hermana es profesora de ciencias sociales en un colegio. Uno de mis hermanos es jefe de línea en un centro de diagnóstico automotriz, y otro hermano, pues que ya no, él ya no vive con nosotros, él es trabajador social, trabaja en una IPS.
¿Y su papá?
Bueno, él vive en Santa Marta, ahorita está trabajando también allá, entonces...
¿Les ayuda?
Sí, podemos decir que sí. Bueno. Sí, señora.
Alejandro Durán López tiene 31 años, es ingeniero mecatrónico de la Universidad ESI. Tiene además es tecnólogo en diseño e integración de automatismos mecatrónicos del SENA y lleva 15 meses sin empleo. Joana Duarte es profesional de la unidad, se llama unidad especial. ¿Unidad de qué? Administrativa especial.
Servicio Público de Empleo.
¿Y usted es experta en hojas de vida?
Bueno, yo soy psicóloga, yo trabajo para la unidad y en este caso nosotros como unidad tenemos una red de prestadores que son nuestras agencias de empleo, que lo que busca la unidad del Servicio Público de Empleo es dar lineamientos a nivel técnico para poder que las agencias de empleo dentro de los diferentes servicios puedan atender a estos buscadores de empleo o a los empresarios que se acercan a recibir el servicio.
Entonces, miren, les voy a escribir la hoja de vida de Alejandro. Alejandro tiene una hoja de vida de 1, 2, 3, 4 páginas. Arranca contando: soy Alejandro Durán López, mi cédula, la matrícula, fecha de nacimiento, ciudad, dirección, teléfono, email, no sé qué, perfil profesional, 2 párrafos grandes, donde cuenta lo que hace, lo que nos acaba de contar, pues muy reducido. Soy una persona responsable, dispuesto a trabajar bajo presión, con una amplia capacidad en trabajo en equipo, atento al mejoramiento continuo, fácil adaptación de cambio, muy buenas relaciones interpersonales, tolerancia a la frustración, mejor dicho, él dice todo lo que puede hacer. Soy experto en diseño e implementación de sistemas de automatización industrial, Formación académica, su paso por las universidades, por el SENA, por su colegio. Conocimientos informáticos, ofimática, software, nivel de destreza, todo esto. Inglés, licencia de conducción tal, experiencia laboral, y ahí arranca. Independiente, funciones, bueno, todo lo que ha hecho, activos. Le voy a pasar esta hoja de vida a Joana, que es psicóloga y que sabe un montón, para que nos diga, que me parece importante, y para los oyentes, cómo se hace una hoja de vida. Y si esa hoja de vida, me perdona Alejandro que la coja como ejemplo, no voy a entrar en los detalles,
tranquila,
pero es para que la gente entienda. ¿Una hoja de vida tiene que ser una hoja de vida o tiene que ser una hoja de vida llena de información? Con un montón de párrafos. Yo me tengo que vender como una persona que hago qué. Okay. ¿Cómo tengo que contestar una entrevista? Pásale esto.
Ya la tiene.
¿Vale? Ya la tiene.
Sí, sí,
bueno, perfecto, listo. Entonces.
Bueno, perfecto. Entonces, desde el Servicio de Orientación Ocupacional de las agencias de empleo, lo que nosotros buscamos es un poco mirar cómo está estructurada la hoja de vida. Primero, pues, poder ser muy concretos en el perfil profesional, porque este va a ser, digamos, tu carta de presentación para el empresario, ¿sí? Entonces, el perfil ocupacional, ¿qué tiene que tener básicamente? Tu formación, tu experiencia y tus competencias.
O sea, ¿sí? Esta está muy larga.
Está muy larga. Entonces
tenemos
que volverlo.
¿Cuánto líneas?
Sí, tenemos que hacerlo muy concreto. En un párrafo, digamos, estaría muy bien. No podemos, digamos, en este caso hablar de muchas competencias, sino tenemos que ser muy claramente, resaltar lo que has venido desempeñando en tus últimas experiencias laborales.
O sea, todo esto, soy una persona responsable, dispuesta a trabajar bajo presión amplia, todo eso sobra.
Sobra, exactamente. O sea, hay cosas muy puntuales que tenemos que hablar también en tercera persona, porque te estás presentando hacia un empresario. Entonces, en este caso, si yo me voy ingeniero mecatrónico de la universidad, puede ser ingeniero mecatrónico con experiencia de tanto tiempo y me he venido desempeñando en tales funciones. O sea, para resaltar específicamente lo que tú vienes haciendo
y
lo que sabes hacer. Porque lo primero que va a leer el empresario en este caso es tu perfil ocupacional. Y al ver el perfil, específicamente él va a decir si cumples o no cumples con lo que están requiriendo en la vacante.
Pero eso, perdón, Joana lo tiene en el segundo párrafo, porque él dice, me especializo en diseño e implementación de no sé qué.
Sí,
¿sería más por ahí la
sería,
cosa?
Sería, exactamente, tendríamos que volverlo un poco más concreto.
Sí, el porque él arranca, sistemas de automatización industrial y robótica, domótica, programación de microcontroladores,
sí,
programación no sé qué, lógica, diseño, manufactura, diseño, muy amplio.
Muy amplio.
Okay.
Entonces tenemos que concretarlo. Una forma muy especial es lo que yo les estoy diciendo en este momento, irnos desde la formación, la experiencia, e irnos a las competencias. O sea, es algo muy puntual que nos puede permitir resaltar la hoja de vida. La hoja de vida no tiene que ser tan con tantas hojas en este caso, por eso la invitación que nosotros hacemos es que ustedes se dirijan a las agencias de empleo, quienes brindan este servicio de orientación ocupacional, y les va a permitir tener un asesor que les va a permitir revisar cómo está la hoja de vida.
¿Pero esas agencias son quiénes?
Las agencias de empleo están constituidas por agencias de empleo de las cajas de compensación familiar.
No, entes
territoriales, no, es un servicio completamente gratuito que les va a permitir, tenemos agencias públicas, privadas también, y de las bolsas de las universidades que están autorizadas con el servicio público de empleo.
¿Dónde se encuentra el que nos está oyendo y dice, necesito ya que me ayuden a revisar la hoja de vida? ¿Qué hace? ¿A
bueno,
dónde va?
Nosotros los invitamos a que entren a www.serviciodeempleo.gov.com, donde aquí, de acuerdo pues a la ciudad donde se encuentren, van a poder identificar su agencia más cercana y van a poder ir, acercarse, registrar su hoja de vida y recibir los diferentes servicios que tienen.
Entonces, en la página del Servicio Público de Empleo, ¿usted sabía eso, Alejandro?
Sí, sí, señora.
¿Y lo ha hecho?
No he tenido la oportunidad de...
Bueno, ahí tiene, mañana 5 de la mañana, ta, ¿no?
Exactamente.
Se mete, busca, averigua y que le den una remodelada a su hoja de vida. Luego, entonces, el párrafo del perfil profesional, formación académica. ¿Qué tanto hay que poner en la formación académica?
No, en este caso, digamos, él nombra la universidad, nombra pues en este caso en que está graduado, que es ingeniero mecatrónico, y los años. Sí es importante un poco revisar esos vacíos laborales en que a veces de pronto se evidencian en la hoja de vida. Entonces acá muy seguramente tú tienes que prepararte para enfrentar una entrevista laboral donde muestras la seguridad y te pregunten, bueno, tú eres tecnólogo en diseño, en este caso fuiste bachiller, ¿por qué duraste tanto tiempo de pronto para iniciar tu carrera como tecnólogo? ¿Por qué escogiste en este caso tu carrera como ingeniero mecatrónico? ¿Cuáles son tus intereses ocupacionales? Porque esto es algo importante que se recibe en la orientación
eso
ocupacional.
Lo que ¿cuál claro, es su interés? ¿Usted
¿cuál
para
es su
qué
interés?
Este trabajo?
¿Qué quiere? ¿Para dónde te enfocas? ¿Qué quieres hacer? Entonces, ese es uno de nuestros servicios, digamos, el valor agregado que tiene el Servicio Público de Empleo, que es que nos prepara para los procesos de selección y para las entrevistas, y nos entra un poco en cuál es el mercado laboral que hay en este momento. No solamente es registrar mi hoja de vida en un aplicativo, sino sencillamente es ir, revisar pues obviamente en qué de pronto cuáles son mis barreras de acceso laboral y poder fortalecer para prepararme para estos procesos de selección.
¿Y los nervios de la entrevista, cómo los maneja uno?
Bueno, nosotros desde las agencias de empleo también hay en esta orientación ocupacional que nosotros les comentamos, nosotros los direccionamos también a unos talleres de competencias blandas, que es que el orientador tiene la capacidad de identificar si estás muy nervioso en la entrevista, qué pasa con el tema de seguridad, cómo estás vendiendo tu perfil ocupacional, y de acuerdo a eso te invita a unos talleres que son completamente gratuitos
para que
te prepares y para que puedas recibir estos servicios, y en el momento en que tengas entrevistas, tú mismo vas a poder retroalimentarte y decirte en qué estoy fallando.
Chévere, listo. Entonces, formación, perfil, hay que resumirlo, Alejandro, formación académica resumida. Luego, conocimientos informáticos. Él tiene que meter todo eso, Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Project, SolidWorks, MarterCamp, que no tengo ni idea qué es, Eagle, Festo, no sé qué, Totally Integrated, no sé qué. Toda esa información que sabe manejar, ¿la tiene que poner?
Puede ser un poco más concreto.
Más específico.
Más específico de acuerdo a los programas que estás manejando, ¿sí? De acuerdo pues también al ese interés ocupacional que tú estás. Muy seguramente en alguna vacante que tú observes vas a encontrar que necesitan unos conocimientos específicos y unos manejo de programas específicos.
Él pone idiomas inglés, que pues es importante, pero licencia de conducción, ¿para qué? ¿Para que uno sepa que el trabajo está directamente ligado a saber manejar?
En varias ofertas de empleo bien, o como requisito o deseable que uno tenga una licencia de conducción, ya sea para servicio particular como para servicio.
Eso le suma
público.
Puntos, ¿sí?
Sí, en algún momento te puede sumar puntos, como en otros momentos de pronto
no es
el empresario
sí,
no es
ponerlo.
Necesario. Pero en el momento en que tú registras la hoja de vida en el Servicio Público de Empleo te pide también esta información.
Porque ¿sí? finalmente, si no lo van a, pues tiene que saber manejar, si va a manejar algo. ¿no?
Sí.
Pero si no, lo puede
depende
en la entrevista.
De la vacante. Depende de la vacante.
Depende de la vacante
que,
también.
Que se requiera.
Luego, entonces, experiencia laboral. ¿Hay que poner todo lo que uno ha hecho en la vida o lo último y un poquito más de lo anterior o cuánta experiencia laboral se pone?
Aquí lo que nosotros buscamos, pues obviamente es, vuelvo y repito, el interés ocupacional. ¿A qué te quieres enfocar de acuerdo a tu formación? ¿Sí? Y pues poner la información completa, digamos, de las funciones que ha venido desempeñando, ¿sí? Aquí pues obviamente tú creo que nombrabas algo frente al tema de que eres, en tu última experiencia fuiste tablerista, pero aquí en la hoja de vida vemos que eres trabajaste como independiente, como ingeniero mecatrónico. Entonces todo ese tipo de información tiene que ser muy clara en la hoja de vida porque es lo que va a ver la persona que te va a entrevistar, ¿sí? Y te va a hacer el tipo de preguntas a las cuales tú tienes que estar preparado en el momento en que te hacen esta entrevista.
¿Las referencias?
Entonces, las referencias, pues igualmente pedimos que sea una información muy general, porque igual la empresa, en este caso, lo que hacemos nosotros como Servicio Público de Empleo, es que remitimos las hojas de vida para que sea el empresario el que toma la decisión frente al candidato idóneo para cumplir la vacante.
Y si no pasa por el Servicio Público de Empleo, sino que se va directamente a una empresa, lleva su hoja de vida, etcétera, ¿son qué tan necesarias son las referencias? Él pone dos.
Sí,
dos de cada una, dos personales, dos familiares. ¿Cuatro está bien o es mejor dos o es mejor tres o qué es lo que sugerimos?
Digamos, sugerimos dos referencias, sí, depende también de lo que requiera la empresa porque igualmente ellos necesitan también hacer una validación puntual en el momento en que hagan sus fases del proceso de selección.
A esta hora somos tendencia número uno en Colombia. Vanessa, con nuestro numeral Vanessa, yo busco empleo, nos escriben a esta hora. La edad, si es mayor de 40, he muerto laboralmente. Si es muy joven, falta de experiencia. Nos enseñan a estudiar para conseguir un empleo y son pocos los que le dan la oportunidad a los jóvenes. También, si el Servicio Público de Empleo tiene asesoría para los colombianos que buscan trabajo estando viviendo en el exterior.
Ah, esa es una buena pregunta para Anja ahorita, sí. En breve. Entonces, Alejandro. Nos toca remake esta hoja de vida. Arranquemos por ahí, ¿no? Me parece interesantísimo el ejercicio porque pues la hoja de vida es... Uno no necesariamente sabe cómo se hace una hoja de vida. Entonces, voy a hacer una pausa rápidamente, 8:36. Interesante la pregunta de todas las que nos están llegando, Angie. La de colombianos en el exterior.
Sí, de hecho ahí nosotros sí tenemos un programa que es para retornados o para personas que si quieran postular. Recuerden que la postulación, la autopostulación se puede hacer por internet o también pueden ir a una agencia de empleo presencial y pueden hacer todo el proceso directamente ellos. Sí, nosotros tenemos casos y sabemos que hay personas que se postulan desde el exterior
y que llegan a trabajar a Colombia.
Sí, entonces nosotros lo tenemos es más que todo como retornados. Justamente, por ejemplo, ahorita con toda la dinámica de migrantes, nosotros estamos trabajando migrantes y retornados en una sola bolsa porque ahorita el mayor número de retornados son venezolanos en este momento.
Colombianos que vivieron en Venezuela durante muchos años y regresan.
Sí.
Quería preguntarle que tengo esa inquietud. ¿Qué tanto están buscando trabajo en el Servicio Público de Empleo, que es un gran medidor del trabajo, de la oferta laboral en Colombia, colombianos que vivían en Venezuela?
Bueno, acá tenemos que saber, primero, que es una cifra macro que hoy se está manejando, y es que hoy hablamos aproximadamente de 1.400.000 venezolanos en el país, ¿cierto? Y nosotros, ¿cuántos tenemos registrados en este momento en el Servicio Público de Empleo, por lo menos lo que corresponde a este año? Nosotros en este año tenemos 2.470 personas que han retornado y que están registrados en el Servicio Público de Empleo.
¿Pero son colombianos?
Sí, son retornados. Nosotros les llamamos retornados.
Sí, sí, que vivieron en Venezuela durante el esplendor de la economía venezolana. Sí. Y ahora regresaron a Colombia.
Y tenemos
2.400.
2.470.
Que no son tantos en comparación con el millón y pico.
Claro, es que a eso vamos. Resulta que el año pasado se hizo un estudio, un cooperante hizo un estudio con todos los datos del Servicio Público de Empleo y encontró en el ejercicio que la mayoría de migrantes pues no conocen, y retornados no conocen el servicio público de empleo. Y pues eso es lógico, ahí cuando uno dice, si no lo conocen las personas no, que imagínense. Viven acá, pues muy, pues es más difícil que lo conozcan las personas que están afuera. ¿Cuántos tenemos, por ejemplo, nosotros hoy como migrantes venezolanos registrados en este año? ¿Cuántos se han registrado en el Servicio Público de Empleo? 41.902 solamente. Entonces, fíjate que las cifras son muy pequeñas
para la
con relación a toda la gente, claro, con relación a toda la gente que está buscando y que está en el país.
La forma de acceder al Servicio Público de Empleo es www.serviciodeempleo.gov.co. Ese es el lugar donde están todos los portales de atención. Yo pues no trabajo ahí, pero les estoy contando para tratar de solucionar todo esto. Nos están contando ellas las opciones que tienen, cómo le ayudan, cómo le revisan, cómo todo lo demás. Démosle una oportunidad, ¿qué tal que nos funcione? 8:40, una pausa rápidamente. Paula estuvo más temprano en las calles hablando con la gente, a ver qué es lo que están buscando y cuál es su situación.
Bueno, mi nombre es Julio César Silva Gómez Cáceres, tengo 32 años de edad, llevo 4 meses trabajando como ingeniero de seguridad informática. Antes de esta experiencia estuve 3 meses desempleado y bueno, gracias a una convocatoria que encontré en internet pude adquirir el trabajo que tengo actualmente.